COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE en Extremadura. Bienvenidos un día más a Mediodía COPE en nuestra región. Hasta la una y media estaremos acompañándote para contarte lo que sucede en cada punto de nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, para entretenerte. Hasta la una y media tenemos mucho tiempo, emitiendo en directo desde la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Extremadura, pero también estamos en Facebook. Si nos estás escuchando desde el trabajo, desde casa, estás parado en un atasco, en un semáforo, mándanos una foto y compártela con nosotros escuchando Mediodía COPE Extremadura. Lo primero, como siempre, a la una y seis minutos, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La garganta de los infiernos se recuperará del incendio del pasado 18 de agosto sin daños importantes. Fabián Vázquez.
Es el informe que acaba de publicar la Dirección General de Medio Ambiente hace apenas unos minutos. La zona afectada por el fuego se fija oficialmente en 1.094 hectáreas, fundamentalmente de monte bajo y matorral, que tardará en recuperarse unos 2 años aproximadamente, mientras la zona de Robledal tardará algo más. Tan solo se ha quemado la zona baja del terreno. Siguen incidiendo en que el fuego ha sido provocado al originarse en 2 focos distanciados en más de una hora a pie.
Arrancan los contactos entre la Junta y la oposición para negociar los presupuestos de 2017.
El presidente de la Junta, Fernández Vara, ya se ha reunido con el presidente del PP, José Antonio Monago, que ha destacado las ganas de diálogo y acuerdo en un clima complicado al tener un gobierno en funciones que no puede, por ley, facilitar datos contables para elaborar las cuentas. Además, Monago ha dicho que en el próximo encuentro ha solicitado a la Junta que facilite el grado de cumplimiento del acuerdo presupuestario de este año.
El plan de empleo social ha generado más de 600 contrataciones en lo que va de año en Extremadura.
Hay que recordar que esta segunda fase de este programa dirigido a empresas y entidades estaba dotado con 3,7 millones de euros. Las 622 contrataciones generadas han sido a jornada completa y durante un periodo de 6 meses.
A las 3 menos 10 del mediodía te contamos toda la información, pero por supuesto, si ocurre una última hora, te la contamos aquí en directo en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hoy continúan en el pabellón de Malpartida de Cáceres los casting para participar como figurante en la nueva temporada de Juego de Tronos, la popular serie americana de HBO que ha elegido varios enclaves extremeños como Trujillo, Cáceres o Los Barruecos para sus localizaciones. Se espera que se presenten algo más de 10.000 aspirantes entre ayer y hoy. Uno de ellos es Sergio Pérez, que pasó por este programa Mediodía COPE Extremadura.
Sí, sobre todo la está pasando mucho a los chicos. Buscan muchos chicos pues grandes, un poco fuertes. Por supuesto, la primera criba es de tatuajes, de piercing, pelos raros. Quieren neutro, el cuerpo neutro. Incluso a los chicos les están diciendo que se tienen que rapar. No quieren mucho pelo. No sé si será para un ejército de Khaleesi. Para algo de batalla es, desde luego.
Bueno, pues suerte a todos los que os presentáis y ojalá podáis formar parte de esta macroproducción internacional. 8 minutos pasan de la una del mediodía y comenzamos nuestra ronda de directos. Nuestra primera parada de hoy, de este miércoles 14 de septiembre, va a ser en la Catedral de Badajoz, porque allí va a estar hoy la compañera periodista y escritora Paloma Gómez Borrero en un acto organizado por la Hermandad de la Soledad. Tiene todos los datos y allí está y ahí se encuentra nuestro compañero José Luis Lorido. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Hola, buenas tardes. Pues sí, aquí nos encontramos en el patio del claustro de la Catedral de Badajoz, donde esta noche va a tener lugar un acto precioso. Pero supongo que va a ser precioso con la presencia, además, de Paloma Gómez Borrero, que estará acompañada por un barítono, Luis Santana, y por un pianista, Antonio López. Un acto organizado con motivo de la novena de la patrona de Badajoz, de la Hermandad de la Soledad Coronada, y precisamente con su hermano mayor nos encontramos en este patio que ha sido adecentado durante todo el verano, que ha sido puesto en valor por voluntarios de la propia hermandad. José María Blanco Rastroyo, Pepe Posi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ultimando ya los datos, ¿no? Veo que lo último que estáis haciendo ya tenéis las sillas colocadas, pues colocar los cartelitos, ¿no?, de los invitados.
Dando los últimos retoques para que esto, bueno, pues sea un evento como realmente merece la Santísima Virgen de la Soledad, ¿no? Dentro de las muchas actividades que hacemos en el novenario, pues entendía la Junta de Gobierno que esta era otra actividad más a sumar dentro de todas ellas, y creemos que, bueno, que doña Paloma Gómez Borrero, pues, no, pues hoy estará aquí con nosotros para orar ante
el teléfono, ¿quién es?
Para orar ante la Santísima Virgen.
Luis Maleal, un hermano, ¿verdad?
Hermano, un hermano y un buen colaborador.
Oye, te iba a decir, ¿de qué se va a componer ese programa que trae Paloma Gómez Borrero, que nos han dicho que está deseando venir a Badajoz, porque además, bueno, pues conocía a la Virgen de la Soledad y le tiene cierta devoción, ¿no?
Efectivamente. Ellos, bueno, pues van haciendo una serie de conciertos por toda España. El año pasado fue en referencia al 500 aniversario de Santa Teresa de Jesús, y este año, como bien decías al inicio, bueno, pues han preparado este concierto exclusivo a la Virgen María. Y bueno, pues Extremadura para ello era un referente importante dentro de nuestra nación, y dentro de Extremadura pues consideraban que la imagen más venerada posiblemente sea la Santísima Virgen de la Soledad, la patrona de Badajoz, y nos pusimos en contacto, y bueno, y aquí estarán hoy para presentarnos un extraordinario concierto.
Es a las 9 de la noche, en todo caso, después de la novena
hoy,
de hoy.
Hoy el Santo Rosario empieza a las 7 y media, finalizaremos sobre las 9 menos cuarto. Todas las personas, todo el pueblo de Badajoz que quiera estar presente en este acto, la entrada es gratuita. El espacio que tenemos también es reducido, no es un gran espacio del que disponemos aquí en el patio del claustro de la catedral, pero que están todos invitados, y aquí los recibiremos con los brazos abiertos e intentaremos, bueno, pues acomodarlos de la mejor manera posible. Una vez que se agote las sillas que tenemos, el espacio, que son aproximadamente unas 200 sillas, bueno, pues hay otro espacio de pies para que la gente pueda contemplar esta maravilla de concierto.
Bueno, pues os dejo con el trabajo arduo todavía, porque se ha estado, Paco, durante todo el verano, bueno, pues limpiando y preparando por parte de los voluntarios de la hermandad este patio, que es una maravilla. Ahora sí, ponemos las fotos en Twitter. Paco, hasta luego.
Genial, pues ahora vemos las fotos en nuestras redes sociales, @copeextremadura. Felicidades a la hermandad de la Soledad en un acto que estoy convencido que va a estar abarrotado de público esta tarde. Y nos quedamos en Badajoz, pero cambiando totalmente de asunto, porque Julia Sancho se ha ido en directo, nuestra compañera, al comedor social de San Vicente de Paúl. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco Badilla, muy buenas tardes. Sí, me encuentro ahora mismo en el comedor social San Vicente de Paúl, que está en pleno casco histórico de la ciudad, en la calle San Pedro de Alcántara, una calle que, para que nos situemos, sobre todo las personas que no sean de aquí, es la que, subiendo, te lleva a la preciosa y representativa Plaza Alta. Bueno, pues esta mañana, Paco, recibimos una llamada en la emisora, una llamada donde nos solicitaban ayuda y colaboración para lanzar un SOS, un llamamiento a todos los corazones generosos y sensibles, que hay muchos, y poder ayudar. Bueno, ¿cómo vamos a decir que no a esa llamada que nos han hecho esta mañana? Pues corriendo, nos hemos venido hasta aquí, a la calle San Pedro de Alcántara, comedor social San Vicente de Paúl. En la puerta nos estaba esperando pues la que maneja todo el cotarro aquí, la que dirige todo y la que le van siempre pues todas las personas pidiéndole ayuda y colaboración. Es Petri González. Dice Petri que todos los días pasan por aquí pues a unas 50, 60 personas para comer. Pero claro, a Petri hay que ayudarla, hay que llenarle las despensas.
Claro.
Con tanta gente comen todos los días, claro, se vacían. Y ella, pues lo que hace es acordarse de nosotros, que aquí en los medios de comunicación, en COPE concretamente, sabemos ayudarla cada vez que nos hace un llamamiento. Vamos a hablar con ella, Petri. Petri González, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántas personas vienen a comer? Ahora mismo están comiendo, ¿cuántas
ahora mismo
personas?
Están comiendo unos 50. 50 personas.
¿Y qué es lo que comen hoy, por ejemplo?
Pues mira, hoy comen lentejas, pescado frito, de postre yogur, y luego se empieza el bocadillo para la noche y el litro de leche.
Y alguien se pregunta, ¿quién os ayuda a vosotros?
Pues mira, la cadena COPE es una aliada nuestra, y luego la ciudad de Badajoz, que se desborda, a la cual estoy muy agradecida y no tengo con qué pagarle. que él se lo pague Dios, porque no tengo un duro.
Bueno, Petri es así, es una mujer encantadora. ¿Cómo me ayudará Petri? A ver, Petri, vamos a hacer ese llamamiento, ¿vale? Vamos a saber qué cosas necesitáis para llenar estas despensas que ahora mismo están esquilmadas.
Necesito embutidos, como sea y de la forma que sea. Carne y pescado, congelado como es natural. Y luego artículos de aseo personal, champú, gel, pasta de dientes. Y si hay 5 euros que me molestan en el bolsillo, voy a darlos, que hay una furgoneta que ha fallecido y necesitamos otra.
Bueno, pues a ver si algún concesionario, incluso, sí, a ver si algún concesionario también nos escucha.
Claro, en toda Extremadura, una furgoneta que no piden que sea nueva ni que sea bonita, simplemente que pueda servir para transportar los alimentos.
Claro, claro, claro.
Que tenga mucha presencia y rinda.
Como una mujer, como un hombre, Petri. Bueno, pues hecho está el llamamiento, vamos a desearle suerte, ¿verdad, Paco?
Pues sí, sin duda, Petri, a todo el equipo de voluntarias, claro, que trabajan en el comedor social San Vicente de Paúl, que necesitan alimentos, necesitan ayuda económica, porque desgraciadamente ellas asumen algo que debería asumir la administración, que es dar dignidad y dar de comer a gente que no tiene absolutamente nada.
Pues sí, vamos a dejarlos comer. Están comiendo ahora tranquilamente unas 50 personas, pero hay veces que pueden llegar hasta 60 personas. Y no solamente esta comida, es la cena, la bolsa,
claro,
que le dan.
Sí,
o sea,
sí, sí,
que son muchos gastos, y vamos a ver si entre todos podemos poner un granito de arena y ayudar al comedor social San Vicente de Paúl.
Llamamiento que hacemos en directo en COPE Extremadura y ha estado nuestra compañera Julia Sancho. Julia, gracias.
Un beso.
Y nos vamos a Mérida porque el Museo Nacional de Arte Romano, en su actual ubicación, en la calle José Ramón Mérida, cumple 30 años y han programado un completo programa, valga la redundancia, de actividades para celebrarlo. Creo que Celia Lafuente está en la puerta del Museo Nacional. Celia, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Y exacto, se cumplen 30 años de la sede del Museo Nacional de Arte Romano, tal y como la conocemos ahora. Yo supongo, Paco, que tú por la edad, la antigua, la conocerías poco.
Sí, poco. Bueno, también por haber leído y esto, ¿no? Supongo.
Pues, a ver, se celebran los 30 años y lo hacen además con un seminario que tiene muy buena pinta bajo el título Pensando y Haciendo Museos. Este seminario, Paco, se celebra los días 19 y 20, lunes y martes de la semana que viene. Y atención al plato fuerte, que es su conferencia inaugural, a cargo nada más y nada menos que del arquitecto que proyectó la obra de esta nueva sede, Rafael Moneo.
¡Ah, Moneo!
Moneo estará en Mérida en su conferencia inaugural a las 6 de la tarde el lunes en el museo. La entrada será gratuita hasta completar aforo y tendremos la oportunidad de preguntarle a Rafael Moneo pues cómo concibió esta nave tan peculiar de ladrillo visto de la calle José Ramón Mérida. Como bien has dicho, sin duda un referente en la arquitectura y la renovación institucional. Pero también, Paco, le vamos a preguntar, por supuesto, por el proyecto de la nueva obra de ampliación,
claro,
que también está a cargo de Rafael Moneo.
Claro, claro, la
ampliación. Nosotros nos hemos adelantado, Paco.
¿Ah, sí?
Le hemos preguntado a su director, al director del Museo, José María Álvarez.
A Chema.
Sí, a Chema, se lo hemos preguntado y nos ha dicho que en estos momentos están compatibilizando estas obras con la apertura del museo, por lo que, según su director, están pensando en estos momentos hacer durante un periodo de tiempo el acceso gratuito por esas molestias que le están produciendo a los visitantes por el ruido que se está produciendo en el museo debido a esas obras.
Ya, bueno, pues es una buena idea para que soporten el ruido de una mejor manera, que no paguen entrada para entrar en el Museo Nacional de Arte Romano, que cumple 30 años y que su arquitecto, el que concibió ese edificio, Rafael Moneo, estará el lunes en la capital extremeña. Celia, gracias, en directo desde el Museo Nacional.
Un abrazo, Paco.
Nos vamos hasta otro edificio que es sin duda uno de los baluartes, de los faros de la cultura en Extremadura. El Gran Teatro de Cáceres tiene una programación espectacular para no perderse. Creo que comprando ya alguna entradita que otra está nuestra compañera Miriam Rodríguez. Miriam, buenas tardes.
Pues aquí estoy, Paco, a las 11:30 abierto las taquillas de este Gran Teatro de Cáceres, en el que hoy precisamente se ha presentado, y te voy a destacar un poquito de la programación.
¿Vale?
Se ha presentado justo el musical cabaret de Hole, El Agujero, que va a estar en el Gran Teatro de Cáceres desde el 28 de septiembre hasta el 2 de octubre. Es la primera obra que está tantos días en cartel en este Gran Teatro de Cáceres. También un espectáculo que de grandes dimensiones, que tampoco ha cogido nunca el teatro, así que está despertando mucha expectación. Te cuento que El Agujero de Hole se estrenó en el año 2011, que esa es la obra que va a venir aquí a Cáceres, la de 2011, y que ya la han visto más de 1 millón de personas en España, pero también en Latinoamérica, en Roma, en París, en Colombia. Hay 16 actores sobre el escenario, hay más de 12 técnicos, hay cantantes, acróbatas, un show de striptease, de burlesque, hay de todo. Según ha dicho hoy Berta Collado, que va a ser la maestra de ceremonias de este espectáculo, es una mezcla explosiva, así lo ha destacado. Te puedo contar también que de momento hay otros The Hole que también se están programando en otros teatros. El 4 de octubre se estrena The Hole Zero, que es como una secuela, precuela de esto que se lleva ahora de hacer de las series y todo esto. Y luego está el The Hole Edición 2, que desde hace 3 años también está de gira por los teatros españoles. Te cuento más, el precio de las entradas, ¿vale? Que esto es muy importante. Las entradas cada día del espectáculo van a tener un precio distinto. Entonces, el miércoles y el jueves van a ser más baratas, tienen un 25% de descuento, ¿vale? El fin de semana, pues son un poquito más caras. Van a oscilar los precios desde la de 15 euros, que es la entrada más baratita, hasta los 37 euros, ¿vale?
Bueno, para todos los bolsillos.
Para todos los bolsillos. Ahí ya sabes que unas gafitas tampoco van a venir mal, por si tienes que estar un poco atrás, o arriba del todo, o donde te toque en el gran teatro, lo que tú quieras comprar. Tengo que hacer otra recomendación, otro espectáculo, me lo comentabas tú el otro día cuando estabas aquí en Cáceres, Reina Juana.
Sí, de Concha Velasco, impresionante, Concha, cómo está en este montaje, ¿eh?
Impresionante, yo tengo que decir que la vi en Alcántara y estaba espectacular. Con esa palabra se queda corta para describir la interpretación que hace Concha Velasco en esta obra de teatro, ¿vale? Otro puntito, ¿vale? Y ya acabamos y no te cuento más. En octubre, otra cita, Paco, una cita que organiza esta casa, o la emisora hermana de esta casa, la cadena 100, y es que traemos a Coti en concierto de nuevo al Gran Teatro de Cáceres.
Va a ser...
Sí, está muy bien, ¿eh? Coti es verdad que ya ha venido un par de veces,
sí,
pero es que nunca, nunca defrauda, ¿eh?
Total.
Va a ser un espectáculo en el que va a repasar toda su carrera, a nosotros que nos gusta mucho esto de cantar las canciones que ya no sabemos, las canciones nuevas.
Además, Coti repite mucho los estribillos y eso a mí me encanta porque es fácil de aprender.
Así que perfecto, estará tocando al piano, teclado, guitarra, todo lo que toca este artista, ¿vale? Así que toda la gente que esté interesada y que sabe comprar su entrada, perfecto. Coti, el 11 de octubre, estará en el Gran Teatro.
Reina Juana, The Hole, The Hole, por cierto, ya estuvo en el López Ayala de Badajoz, además.
Ajá.
Y no me has nombrado siempre así, que tú sabes que yo soy muy folclórico.
Sí, siempre así, que me iban a estar
claro,
aquí en Cáceres.
Gran Teatro de Cáceres, me encanta. Gran Teatro de Cáceres, con una programación espectacular que te la cuenta Miriam a las 2:20 de forma más ampliada, los informativos de COPE Cáceres. Un beso, Miriam.
Un beso, adiós.
Por cierto, hablando de cultura, Almosasa, la fiesta de la Fundación de Badajoz se celebra, recuerda, del 19 al 25 de septiembre con importantes novedades, entre ellas un campamento árabe que va a mostrar numerosas exposiciones de la vida, la cultura y también del ejército de la época. Se aumentan las actividades, eso sí, ha bajado el presupuesto, de los 63.000 a los 57.000. Paloma Morcillo es concejal de Cultura.
Las necesidades técnicas de los escenarios, de los conciertos, de la obra de teatro se van ajustando de tal manera que al ser distintos los montajes os requieran de menor despliegue técnico.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la celebración de Almosasa a partir del próximo lunes. ¿Sabíais que los extremeños estamos entre los españoles que más pagamos al heredar? Sí, sí, ¿has escuchado bien? La Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España celebra una jornada formativa en Mérida para analizar junto a los profesionales de la región el impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como su liquidación. Y como resultado, pues que pagamos muchísimo por heredar. Vamos a saludar a Tomás Seco, que es el presidente de AEC en Extremadura. Tomás, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Pagamos demasiado, ¿eh?
Pagamos muchísimo más de lo que deberíamos de pagar, Paco. Esa es la realidad.
¿Y esto por qué? ¿Por qué es? ¿Por qué la diferencia tan grande con otras regiones?
Pues mira, tenemos que partir de que efectivamente en Extremadura existe un agravio comparativo y por tanto una pérdida de poder adquisitivo respecto a otro contribuyente, porque es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas y por tanto cada comunidad autónoma es de la que recauda y tiene libertad en la normativa. Y de ahí, pues bueno, el disparate de diferencias de una comunidad autónoma a otra, Paco.
Es tremendo.
Básicamente ahí.
Hay un dato que aportáis vosotros, por ejemplo, en Extremadura, para un hijo de 30 años que herede de su padre 800.000 euros, de los cuales 200.000 correspondan a la vivienda habitual, se pagarían en la actualidad 158.000
euros. 158.000
euros,
efectivamente, Paco, que esa misma herencia la recibe, por ejemplo, un cántabro con 1.200 euros, tendría arreglada su cuenta con el fisco, un madrileño con 1.500 o uno de Castilla-La Mancha con 7.900 euros. Es decir, podemos ver la diferencia de 1.200 a 158.000 euros, que es una barbaridad de perjuicio y agravio comparativo.
¿Y esto,
como diciendo Paco?
Tomás, entiendo que lo que provoca es que se incrementen las renuncias a la herencia.
Efectivamente, ahora en estos tiempos de crisis, pues la renuncia a la herencia pues ha aumentado de forma considerable, y sobre todo en las clases medias, Paco, porque hay que tener en cuenta que las grandes fortunas pues hacen una buena planificación fiscal de lo que es la sucesión y apenas tienen impacto fiscal con respecto a clases medias que bueno, ya está cambiando un poquito también la mentalidad, y bueno, ya las personas empiezan un poquito a interesarse por hacer una buena planificación fiscal y ahorrar impuestos en el futuro.
Que es interesante. Los extremeños, entre los españoles que más pagan al heredar, según los datos de la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España. Tomás Eco, gracias por atender la llamada de COPE en directo.
Muchas gracias a ti, Paco. Un saludo.
Saludos. Adiós. 25 minutos pasan de la una del mediodía. Saludamos al portavoz de la Junta de Cofradías de Mérida, Mario Hernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Ponemos en marcha de nuevo, en colaboración con esta casa, la campaña de recogida de material escolar para los más necesitados en Mérida.
Pues sí, ya sabes tú que en esta cuesta de septiembre la Junta de Cofradías le gusta iniciar el curso, además de celebrando la festividad de su titular, del Cristo de la O, que se celebra hoy será el besapié, pues con esta recogida solidaria de material escolar, porque para los padres estos días es costoso, y más para aquellos padres que no llegan a fin de mes, que están pues viviendo una situación pues todavía pues de escasos recursos y que necesitan que les ayudemos entre todos. Comprando un bolígrafo, pues compramos dos bolígrafos. Compra una libreta, compra dos, lo llevas a las hermandades, lo llevas a los cultos que hay hoy en todas las hermandades, las Lágrimas, el Calvario, en Santa María, el Cristo de la O, o incluso ahí en la cadena COPE, en cualquiera de las delegaciones de COPE en Extremadura, al igual que bueno, pues mismamente la emisora municipal o la exposición de la cofradía infantil la semana que viene en el Centro Cultural de Alcazaba. Hay muchos sitios donde dejarlo. Queremos llegar al 30 de septiembre con el máximo de material escolar posible para dárselo a Cáritas y que ellos distribuyan entre las familias, y bueno, y esperemos que sea un éxito como el año pasado, ¿verdad?
Sin duda, y nosotros vamos a estar ahí ayudando. Mario Hernández, gracias.
Gracias, Paco, hasta luego.
Por cierto, esta tarde a las 8:30 comienza el triduo a Nuestra Señora de la Consolación, titular de la cofradía de la Veracruz de Badajoz. Hablamos de rock. Los Buitres Leonados de Cáceres esperan reunir a más de 1.000 boteros este fin de semana en su décima concentración. Vamos a hablar con el presidente del motoclub, Miguel Ángel Rubio. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, alcanzamos la décima concentración motera internacional que esperáis reunir, Miguel Ángel, a más de 1.000 amantes de las dos ruedas de toda España.
Pues sí, esperemos sobrepasarlo. Ya el año pasado cerramos con esa cifra, este año vamos a intentar por lo menos subirlo en otros 500.
Bueno, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza los Buitres Leonados? ¿Qué es lo que debemos saber?
Pues en principio empezamos mañana ya, jueves. Este año hemos prolongado la cita porque como era la décima edición, bueno, pues hemos decidido prolongarla un día más, aparte de que, bueno, ya en ediciones pasadas, el jueves ya empezaba a caer por aquí la gente y no teníamos ninguna actividad. Entonces ha programado para mañana unos conciertos para que la gente se entretenga.
Sí, unos conciertos que son espectaculares, ¿eh? 15 grupos extremeños con esa guerra de bandas, además se suma Extrema Rock con un cartel espectacular. Esto ya es más que un festival, ¿eh, Miguel Ángel?
Bueno, el formato es de cualquier concentración motera, como hemos hecho todos los años. Lo que pasa es que bueno, este año hemos incluido algún grupo más, sí.
Bueno, a las 9 de la noche en el Parque del Cuartillo, donde hay instalado un escenario y también es la zona de acampada, si no me equivoco, ahí va a tener lugar un poco el epicentro, ¿no?, de lo que es la acampada y la concentración de participantes.
Sí, sí, aquí será el grueso de las actividades que vamos a hacer, que se van a desarrollar, serán aquí en el Parque del Cuartillo de la Diputación de Cáceres, al margen, bueno, de alguna otra actividad que tenemos luego por Cáceres y por los alrededores.
Esta décima concentración motera internacional se suma a Extrema Rock con más de 30 bandas como Ciclonautas, Miss Octubre, Gatos Locos, Serpa, Obús. Tremendo, estamos contándolo los informativos. Miguel Ángel, os felicitamos y estamos convencidos que vais a superar los 1.000 moteros en estos Buitres Leonados 2016. Un abrazo, Miguel Ángel.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, pues llegamos al final, pero no me voy a despedir sin felicitar a Brozas en Cáceres, porque el patrimonio histórico y artístico de esta localidad cacereña de Brozas ha sido declarado como bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico. Así lo decidió el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ayer martes, y nosotros hoy queremos darle un abrazo bien fuerte y felicitar a los vecinos de Brozas por tener un nuevo tesoro declarado en Extremadura. Soy Paco Vadillo, en el control y la producción Manolo Tirado y el equipo de la cadena COPE en toda la región. A las 2:20 informativos locales y a las 3:10 la información regional. Y nosotros nos emplazamos a mediodía COPE Extremadura, mañana jueves a la 1:05. Buena tarde, adiós. Let's break it down right quick.